En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A pocas horas del inicio de la campaña electoral hemos conocido alguna normativa que se ha incrustado en ese Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania, que en realidad ha servido para introducir algunos debates como el que tuvimos ayer vinculado a las personas que trabajan en el ámbito público, a los que son interinos y hay que otorgarles una estabilidad en el empleo. Pero también hay críticas por parte del sector empresarial porque se han incrementado los casos en los que el despido puede ser nulo si no se atiende a la normativa que figura en ese Real Decreto que ya comentábamos ayer como curiosidad. Está compuesto de 224 páginas, es decir, que hay mucho que ver y que leer en esa decisión del Consejo de Ministros, muy variada. Enseguida vamos a hablar de ello con nuestra abogada. Te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Señor Pablo Ricote, uno no tose en el micrófono cuando el micrófono está abierto, que hay una lucecita roja.
Estaba ya apagada, ha sido en el límite.
No.
Yo pido foto finish.
Pides bar, ¿no?
Y lo estoy perdiendo, parece.
Sí, me parece que estás perdiendo, que el árbitro está diciendo, el árbitro del bar está diciendo que estabas en fuera de juego, sí, y nunca sí, mejor dicho. Quique Sesé.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú no toses, afortunadamente.
De momento no toso.
Con el micro abierto.
Siempre nos puede pasar, ¿eh? También hay que decirlo.
Bueno, es verdad, pero uno se aparta del micrófono.
Total, eso sí, toda la razón.
Sí, el tema es que Pablo...
es que me he confiado con los tiempos de la luz.
Ya, sí. Bueno, la cosa es que nunca lleva, pierde la razón aquí, pero... Bueno, vamos a repasar nuestras redes sociales, si te parece, Quique. Empezamos contigo, por ejemplo.
Venga, pues podéis hacernos llegar todas las consultas que queráis a través de nuestro perfil en Twitter, que es @madridtrabajaom.
O a través de nuestro Facebook, que es Madrid Trabaja.
Y allí, por ejemplo, vais a estar informados e informadas de nuestras oportunidades de trabajo. Empezamos hoy por unas oposiciones para 8 plazas en el Cuerpo de Letrados en la Comunidad de Madrid.
Para optar a alguna de estas vacantes deberás estar licenciado o graduado en Derecho. Los ejercicios del sistema de oposición serán 5. Los dos primeros serán de carácter teórico y consistirán en exponer oralmente 6 temas. El tercero será una prueba del idioma extranjero elegido y los dos últimos serán de carácter práctico, que consistirán en realizar una actuación escrita en un procedimiento judicial y elaborar un informe jurídico. Los interesados tienen hasta el 1 de agosto para presentar sus solicitudes.
Ahí es nada, 5 pruebas. Y vaya 5 pruebas además a las que se enfrentan los futuros letrados de la Comunidad de Madrid. Necesitan personal operario de almacén en Madrid Capital.
Es imprescindible contar con la educación secundaria obligatoria y el carnet de carretillero. También será valorable la experiencia como mozo de almacén. En el puesto trabajarás con ordenadores y radiofrecuencias, además de empaquetar y preparar pedidos. Se ofrece un contrato temporal para la campaña de verano en horario tanto de mañanas como de tardes, de lunes a viernes. El salario a percibir será de unos 15.700 euros base en 14 pagas.
Buscan celadores para un centro sanitario de Leganés.
Se requiere requiere de experiencia demostrable como celador y de graduado escolar o equivalente. Se ofrece contrato temporal de sustitución a jornada completa en turnos de mañana, tarde y noche.
Trabajo para mantenimiento de instalaciones deportivas en Alcalá de Henares.
Será necesario un año de experiencia para optar al puesto y estar inscrito en alguna oficina de empleo. Se ofrece un contrato por sustitución de 4 meses a jornada completa. El horario será rotativo de lunes a domingo, con libranzas según el cuadrante. El salario a percibir será de 1.400 euros al mes.
Y luego hay una oportunidad para teleoperadores en una empresa de recobro de deudas.
Las funciones del puesto serán reclamar los impagos de forma telefónica, así como tareas administrativas. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Es imprescindible un año de experiencia en el sector del recobro o similares, además de estar dado de alta en la bolsa de empleo de Móstoles.
De Móstoles Desarrollo, que es el organismo del ayuntamiento de este municipio. Hay una empresa de Pinto que requiere de manipuladores de alimentos.
Se requiere de experiencia previa en cadenas de producción, vehículo propio y disponibilidad de incorporación inmediata. Además, se valorará positivamente vivir en la zona sur de Madrid. Las funciones del puesto serán la de empaquetado y preparación del producto, la manipulación del salmón y la limpieza de los materiales. Se ofrece una jornada laboral de lunes a viernes en turnos rotativos de mañana y tarde con una retribución de 9,35 euros brutos la hora.
9,35 euros la hora y brutos además. Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de julio. Es jueves, así que tenemos que saludar a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues muy bien, estupendamente.
Aquí de casi casi de verano, ¿no?
Casi casi de veranito.
Bueno, sí. y siempre comentamos, y suele ser muy habitual en los últimos años, que los laboralistas y los graduados sociales tengáis que estar muy pendientes del BOE, porque de repente en un decreto que a priori no parece que tenga mucha relación con el ámbito laboral, zasca, nos encontramos con novedades, ¿no? Lo digo por el decreto que aprobó el martes pasado el Consejo de Ministros y que se publicó el jueves en el BOE, que ayer comentábamos que son 224 páginas, que hay en nada.
Ahí es nada, efectivamente. Además nos pilla en la peor época del año, cuando estamos todos derrengados, agotados,
claro,
y no podemos leer más.
Claro. Y ahí, bueno, se habla de nuevos permisos, ¿verdad? Y sobre todo lo que ha provocado mucha polémica, porque las asociaciones empresariales se han quejado, es del incremento de los casos de despidos nulos, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que partir de que algo ya esperábamos, porque nosotros en el programa hemos hablado a veces de la ley de familias, ¿no?
Sí,
estaba cociendo, sí, bastante elaborada. Entonces, bueno, ya estábamos pues bastante convencidos de que iban a llegar estas novedades, ¿no? Pero con la convocatoria de las elecciones anticipadas, pues de alguna manera nos relajamos y pensamos que esto no iba a salir tan pronto. Y
claro,
de repente, de golpe, en junio, nos han publicado esta ley que, ojo, ya está en vigor. O sea, se publica un día y al día siguiente entra en vigor. O sea, que ya desde el 30 de junio todos estos permisos nuevos y esta protección adicional en caso de despido nos ha caído de bruces, ¿no? Entonces, es verdad que para las empresas el panorama es muy complicado. En una posición, les coloca en una posición mucho más débil. Ante un despido, si alguien ha solicitado o está disfrutando de un permiso de conciliación, por ejemplo, el teletrabajo, ha solicitado teletrabajo para conciliar.
Sí.
Esa situación ya le colocan una protección frente al despido que antes no tenía. No. Con lo cual, las empresas, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que estar muy bien preparadas antes de ejecutar ese despido, porque si no lo están, el despido va a ser nulo. Los jueces siempre nos dicen a los laboralistas, no os preocupéis, esto hay que tener una causa. Pero el problema es que no es tan fácil tener una causa tal y como lo exige la ley, ¿no?
Yeah.
Las cosas no son tan fáciles. Así que habrá que ir viendo, por desgracia, lo que vayan interpretando los tribunales. Quedamos un poco extensas del desarrollo que tenga esto con los años, pero va a incrementar considerablemente la litigiosidad.
Pues sí, porque ya digo que ya algunas asociaciones empresariales han expresado sus quejas, porque además yo creo que esto no se ha negociado con los agentes sociales. Ayer también hablábamos de cambios en lo que se refiere al estatuto del empleado público y tampoco se ha negociado con, en este caso, las organizaciones sindicales.
No te sabría decir, porque sabéis que el gobierno lo que sí que tiene abierta la vía mucho más, bueno, no la vía, es decir, que tiene mayor entendimiento con las organizaciones sindicales que con la patronal, ¿no? Sobre todo en el último año.
Sí.
Entonces, no sabría decirte si con la tramitación del borrador de la ley de familias, donde todo esto estaba ahí,
sí,
no es tanta
sí.
novedad, se llegó a algún tipo de acuerdo con ellos, no lo sé, ¿eh?
Ya. Bueno,
con los
pues
sindicatos.
En cualquier caso, lo importante es que esto ya se tiene que aplicar en las empresas y, como tú dices, ojito, cuidado con las decisiones que puedan tomar las empresas, porque se pueden encontrar con una sorpresa, ¿no?, en los tribunales.
Así es.
Bueno, pues vamos a empezar recordando los caminos que tienen los oyentes para trasladarnos sus preguntas para que Ana Gómez todos los jueves venga aquí y las conteste. Tienes dos caminos. Por un lado, el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp, el 652-868099. 652-868099, que si nos mandas una nota de voz, nosotros agradecidos y emocionados, que decía la canción. Así que, Ana, si estás preparada,
venga,
empezamos con las preguntas.
Vamos a ello.
Venga, pues mira, la pregunta primera es de un oyente que dice que va a trabajar durante 5 días para una empresa de hostelería en las fiestas de su ciudad. Le han comentado desde la empresa que al ser un trabajo de duración inferior a 4 semanas, no es necesario que firme un contrato por escrito. Y quiere saber si esto es así y sobre todo está preocupado porque dice que cómo va a poder demostrar que ha trabajado si, por ejemplo, la empresa se negase a pagarle.
Bueno, pues vamos a ver, es muy interesante esta pregunta. Vamos a partir de que la empresa se está agarrando a lo que le interesa. Es decir, hay un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, que es el 8, que en cuestión de contratos temporales, cuando son de duración inferior a 4 semanas, establece que no se exige la forma escrita. Pero claro, en cualquier momento que la parte lo requiere, en este caso el trabajador, sí que hay obligación de hacerlo por escrito. Es que eso no lo está diciendo la empresa, ¿no?
Claro.
Pero también hay que hacer una interpretación tras los últimos cambios que ha habido con la última reforma laboral de los contratos temporales, que como sabéis fue en diciembre del 21.
Eso es.
Se modificó los contratos temporales y el artículo 15 pasó a tener una redacción muy rigurosa en la exigencia de que para la validez del contrato temporal tendría que especificarse la causa con precisión. Es decir, que no está de alguna manera contradiciéndose con el artículo 8 que os acabo de decir.
Ya.
Y yo me jugaría el pellejo ya en que si esto va a un tribunal, una interpretación, como digo, que es la que hacen los jueces, siempre integradora y de acuerdo a las novedades que se van produciendo en la ley, nos llevaría a decir que ha quedado obsoleto, es decir, que ha quedado hasta derogado tácitamente.
Ya.
Y esa obligación ya no es así. Las empresas están obligadas a hacer los contratos por escrito, aunque sean de duración inferior a cuatro, ¿cómo era? Semanas, ¿no?
Sí, 4 semanas.
Y luego también quiero dar aquí un apunte muy interesante, y es que tenemos una directiva que todavía España no ha traspuesto, que es la directiva relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles, que establece que va a ser obligatorio dar información por escrito al inicio del empleo de todos los derechos y las obligaciones de la relación laboral. Por lo tanto, razón de más, de peso, para decirle al oyente que si la empresa, ella o él, puede exigirle que lo haga por escrito, pese a que no supera las 4 semanas, por supuesto, tiene la opción de ir a la inspección de trabajo. Y aunque se encuentre en una situación un poco de preocupación, como le van a dar de alta en la Seguridad Social, ese alta va a poder ser el indicio fundamental de que ha trabajado para la empresa. Entonces, si le niegan a pagarse, siempre va a poder aferrarse a que tiene ese alta, ¿eh?, en la Seguridad Social.
Correcto. O sea que, aunque no tenga contrato, si se niegan a pagarle con el alta en la Seguridad Social, pues les puede reclamar. Otra cosa es que, como no tiene nada firmado, pues tendrá que ser escrupulosamente lo que marque el convenio que corresponda, ¿no?
Claro. Claro, efectivamente, el convenio que corresponda, pero eso es una razón de más. Es que, ¿cómo va a saber ella el convenio, no? Muchas veces los trabajadores no saben qué convenio aplica.
Claro, claro,
Entonces,
claro.
Es lógico que pida y que le exija por escrito. O al menos, la empresa que le mande, a veces no es un formato de contrato, pero a lo mejor es una carta, ¿no?, que te dice, oye,
Claro.
pues vas a hacer un contrato de 4 semanas, vas a tener este horario, ese es el convenio colectivo que aplica, pues que le pase las 4 o 5 cosas importantes, al menos.
Claro. Bueno, pues esta era la primera pregunta y la segunda es de otra oyente que ha firmado un contrato de trabajo temporal de 3 meses, 30 horas a la semana, y en el contrato le dice que el periodo de prueba es justamente de 3 meses. Y claro, está sorprendida esta oyente, dice que si eso es legal, que los 3 meses del contrato sean todos ellos periodo de prueba.
Absolutamente, vamos a responderle que eso no es legal. Además, esto es una respuesta, te digo, categórica, porque es que el Estatuto de los Trabajadores ya prevé este supuesto. Entonces dice, si los contratos temporales no superan los 6 meses, el periodo de prueba nunca puede ser de más de un mes, salvo que otra cosa disponga el convenio colectivo. Entonces, lo primero que hay que decirle al oyente es que vaya al convenio colectivo, revise bien si para contratos temporales prevé alguna duración concreta del periodo de prueba, que podría ser, pero yo creo que me atrevo a decir que muy pocos llegan a regular este tema, y si no, tiene este artículo en la ley que es imperativo, es decir, que esos 3 meses que le han puesto su contrato son nulos. No
Ajá.
puede superar el mes.
Perfecto. Bueno, pues ha quedado claro y meridiano, que se dice. Pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga. Hasta ahora, os espero.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos.
Son tan fuertes tus miradas.
Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
What I want and I go, you go.
Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los jueves hablamos del mundo de las startups, no solamente de los casos de éxito de este tipo de empresas innovadoras, sino también de diversos programas que ayudan en el caso de que estés al frente de una o pretendas estarlo próximamente. Vamos a hablar de una iniciativa que está coordinando la Escuela de Organización Industrial EOI, que se llama Acelera Startup, que está financiada por los Next Generation, los fondos de la Unión Europea. Y saludamos a Javier Benito, que es director de Desarrollo de Pymes en la escuela. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Bueno, ya hablamos hace tiempo de este programa que ahora pues recibe un nuevo impulso, ¿no? ¿Tenemos alguna que otra novedad?
Sí, efectivamente. De este programa yo creo que ya hemos hablado hace tiempo cuando empezamos a ponerlo en marcha y a desplegarlo. Y actualmente estamos preparados para abrir en breve convocatoria para que las distintas startups madrileñas puedan participar en el programa, en este programa formativo que tenemos para los próximos meses.
Bueno, vais a ayudar a 6.000 empresas en toda España, ¿no?
Exacto.
He leído que ya se ha abierto la inscripción porque habéis confiado en Impact Hub y Mentor Day para el caso de las de Cataluña, Andalucía y Canarias, pero también hay por sectores, ¿no? Inscripciones
sí,
por sectores.
Claro, te comento un poco el punto en el que estamos actualmente. Actualmente tenemos a lo largo de toda España 50 aceleradoras y en el caso concreto de Madrid tenemos 3 aceleradoras que participan en este programa. Uno de ellos, como tú dices, es Impaja Madrid, otro es Guaira y otro es Easy. Y el programa está previsto para que ayude a startups de cada una de las distintas comunidades autónomas, distintas aceleradoras que son expertas en cada uno de estos territorios.
Sí.
Y luego, por otra parte, existe otra parte del programa que está centrado en ayudar de una manera sectorial en 10 sectores que son, se consideran estratégicos para España. En definitiva, en el caso concreto de Madrid, digamos, hay un hueco específico reservado para más de 600 startups madrileñas.
Sí.
Y luego, a nivel de todo el territorio español, pues hay hasta 10 sectores distintos, otras 2.000 y pico,
claro.
2.000 y pico plazas, ¿no?
Es que te iba a preguntar, Javier, porque había leído que ya estaba abierta la inscripción para las startups enfocadas en los ecosistemas de energía y transición ecológica, agroalimentación y cultura y turismo. Entonces quería saber.
Te preciso un poquitín más. En el programa que lanzamos, lo que es el proceso de inscripción dentro de la solicitud de la ayuda, esta es una ayuda, todavía no está abierta, se abrirá en las próximas semanas. Y será a través de la propia página web, de la sede electrónica de la Escuela de Organización Industrial.
Correcto.
Pero sí que es cierto que hay aceleradoras y expertos en distintos sectores que están haciendo difusión y están informando y recabando información, informando a startups que quieran participar en este programa. Entonces, probablemente la información que estamos leyendo y que estamos viendo en redes sociales y que estamos viendo en distintos medios hace relación a estos colaboradores, a estas aceleradoras que son las que, están iniciando ese proceso
de información,
en el cual están, efectivamente, difundiendo cómo es el programa y en qué medida pueden ellas ayudar a que se inscriban en la sede electrónica de la Escuela de Organización Industrial, que es el modo y el
camino lugar
para andar. Exactamente.
El lugar donde lo tenemos que hacer. Bueno, de todas formas está muy bien, Javier, que se difunda lo más posible, porque muchas veces este tipo de programas que son tan interesantes, lo que a veces les falta es un poquito de promoción.
Exacto, es difícil. Muchas veces tener en cuenta, o desde la escuela lo pensamos así, que muchas veces es complicado llegar a las startups y a los emprendedores. Como sabéis, la Escuela de Organización Industrial llevamos trabajando en emprendimiento muchos años, llevamos trabajando en, en, en startup muchos años y, por supuesto, en gestión de fondos europeos también llevamos trabajando muchísimos años y sabemos que esa es una de las grandes dificultades que tenemos, con lo cual toda la difusión que hagamos, intentar explicar para que llegue a su destinatario final, porque al final es lo que buscamos todos. Todo lo que queremos es ayudar a, claro, en este caso concreto, esta medida, el programa de acelerar startups, lo que quiere es ayudar a las startups, ayudándoles a través de un programa de aceleración que les llegue, que realmente seamos capaces de comunicarle qué es lo que, en qué medida podemos ayudarles, en qué medida podemos guiarles, de modo que desde los primeros momentos hasta el final del periodo, de unos 5 meses aproximadamente, que es el programa de aceleración, sean capaces de, claro, de tener una hoja de ruta que le permita aumentar, escalar significativamente sus negocios. Es lo que estamos buscando en definitiva. En este objetivo ambicioso, que como decía, sí, son 6.100 a nivel de toda España, es un objetivo muy ambicioso. En el caso de Madrid son 600, sigue siendo un objetivo muy muy ambicioso,
desde luego.
Pero esperamos llegar a ellas y ayudarles, que es en definitiva lo que pretendemos todos.
Bueno, y luego hay varias fases dentro de cualquiera de estos programas, ¿verdad? Empieza por la fase de formación.
Exacto. Mira, este programa que os digo, que aproximadamente son de unos 5 meses, también depende de la aceleradora que participe, como os digo, aquí en Madrid, o Guaira, o NTT, o IDI. Efectivamente, en función de las distintas aceleradoras, el programa se ajusta y también en función de las necesidades de esas startups que se solicitan participar en el programa. Lógicamente, no es lo mismo una startup que está en un estadio más inmaduro que una startup que ya está más desarrollada en una segunda ronda de financiación. Pues bien, el programa que se compone aproximadamente, que se desarrolla, perdón, en torno a esos 5 meses, se compone de unas 50 horas de formación en 10, 12, 15 talleres que tienen que ver con aspectos de financiación, de búsqueda de financiación, de marketing, de diseño de esa hoja de ruta. Esto es una parte del programa. Y aparte, lo que suele ser más valorado generalmente por las startups y en general por todo el emprendimiento, yo creo que eso es una experiencia que sacamos dentro de la propia escuela, es que tiene 40 horas de asesoramiento individualizado a cada una de las distintas startups que participan. 40 horas de tutoría individualizada, de mentoría por mentores expertos, es algo que habitualmente se valora mucho. Esa sería la segunda fase que comentas.
Claro.
Y otra tercera fase es ayuda en la búsqueda de financiación, tanto en el propio ecosistema en el cual participa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ver qué fuentes de financiación, qué agentes están interesados, tanto en Madrid como fuera de Madrid, o en determinados sectores que pueden ser interesantes para esa startup, así como incardinarlo en lo que es el propio ecosistema. Claro. Digamos que son las tres fases a las que hacía referencia, que en principio pensamos que puede dar como resultado final una hoja de ruta que permita a la startup pues dar un avance cualitativo y cuantitativo en el crecimiento de sus negocios, que es lo que estamos buscando entre todos.
Bueno, pues pendientes estamos de vuestra página web, de la página web de la Escuela de Organización Industrial, para saber cuándo se da el pistoletazo de salida a esa inscripción. Y Javier, pues volveremos a contactar contigo cuando se produzca ese momento para conocer los requisitos y todo lo demás que es necesario para participar en Acelera Startup. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos.
Volvemos a contactar con nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala. Bueno, ya comentamos, Ana, que no solamente ya eres presidenta de Asnala, sino que también tienes un cargo dentro del Colegio de Abogados de Madrid, ¿verdad?
No. Sí, ahora ocupo la presidencia de la sección de laboral del Colegio de la Abogacía Madrileña.
Bueno, sí. Pues es verdad que comentábamos la semana pasada que es Colegio de la Abogacía, para ser inclusivos en la forma de dirigir a las y los profesionales del derecho en nuestra comunidad. Bueno, pues si estás preparada, Ana, vamos con más preguntas de los oyentes.
Claro.
Mira, hay una trabajadora que dice que lleva media jornada desde hace un año, en concreto 4 horas al día. Dice que hace algunos meses le preguntaron que si quería subir a 40 horas, que lo rechazó por su situación familiar y que se ha encontrado con la sorpresa de que han contratado a una persona a jornada completa y, por tanto, van a prescindir de sus servicios. Dice que tenía ya las vacaciones pactadas para la segunda quincena de julio y tras esas vacaciones no se va a reincorporar. Y dice que tiene dudas sobre si su despido es procedente o si es improcedente y cuántos días le corresponden. Ella habla del finiquito, pero bueno, en realidad yo me imagino que será más bien la indemnización, ¿no?
Sí, yo también. Bueno, vamos a ver. Hay un aspecto que nos es fundamental conocer, que no nos está diciendo. La empresa le ha notificado ya el cese porque ella ya conoce que prescinden de sus servicios, con lo cual asumimos que le han entregado una carta de despido. Hmm. Y no sé muy bien si la empresa le ha hecho un despido objetivo o un despido disciplinario.
Yeah.
Si es que la respuesta mía va a ser distinta en función de qué tipo de despido le han notificado. Tal y como lo cuenta, si yo fuera la empresa, le hubiera dado una carta de despido objetivo. Porque la ley protege también, es decir, ampara a las empresas cuando ofrecen a una conversión a jornada completa y el trabajador, por las razones que son personales e íntimas, en este caso, además de conciliación, ha dicho no puedo. Entonces, ¿la empresa qué hace? ¿Si tiene que fastidiar? No, la empresa puede contratar a una persona y entonces dice ya no necesito el puesto a media jornada.
Sí.
No tengo por qué soportar la carga de 1,5, ¿me entendéis?
Sí, sí, sí.
Entonces, esas situaciones las ha previsto la ley. Y eso ampararía, en mi opinión, en mi humilde opinión, que siempre le digo humilde, porque luego puede ser que el tribunal te la anule,
claro.
Sería causa de despido procedente. Pero como no sé si la carta que le han dado lo que refleja es una causa o una motivación de tipo disciplinario, por ejemplo, bajada de rendimiento, es decir, algo que es que normalmente
alguna
no se puede acreditar o es una mentira. O es
eso, alguna excusa,
una
digamos, ¿no?
Tiene una excusa, efectivamente, y entonces pues eso es un despido improcedente. Y lo que le correspondería, pues en función de si es un despido objetivo procedente, son 20 días por año trabajado, hasta un máximo de un año, o si es un despido improcedente, serían 33 días por año trabajado con el máximo de 2 años.
Y me cuadra, Ana, además lo que estás comentando, porque aquí en algunas noticias que de estas que al final del programa pues te comentamos contigo, sí que en muchas ocasiones has dicho, bueno, pues esto se ha hecho así porque la empresa no despidió bien, no hizo bien el escrito de despido, ¿no? Y esto es lo que puede ocurrir en este caso, ¿no? Sin conocer exactamente los términos en los que se ha producido.
Efectivamente, efectivamente. Por eso siempre desde aquí, desde esta atalaya que me permitís en la radio, animo no solo a los trabajadores, sino también a las empresas que nos escuchan,
claro,
a siempre estar asesorado, porque un caso de estos te puede llevar a un susto. De repente no esperas que tengas que pagar más dinero a un trabajador,
claro,
pero si no lo haces bien, pues ocurre desde riesgo.
Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta que me ha resultado muy curiosa porque es de alguien que ha solicitado una excedencia por cuidado de su madre y al darle la carta de aceptación, la empresa le indica que tiene que mandar todos los meses un informe de su vida laboral. Claro, esta trabajadora dice que se va a trasladar de ciudad y que es posible que tenga que trabajar en otra empresa durante este periodo para evitar problemas económicos, ¿no? Y entonces la pregunta con la que termina es, ¿puede exigirme la empresa el envío del informe de la vida laboral mientras estoy en excedencia?
Es una pregunta maravillosa, a mí me ha encantado también, porque es de las retadoras. No podemos, o sea, yo tengo mi opinión, yo voy a dar mi opinión.
Vale.
Pero no le puedo decir que esto
que sea
una ley,
eso,
ni que tenemos una jurisprudencia consolidada. No, para nada. Entonces, mi opinión es que es discutible que la empresa le pueda exigir el envío del informe de vida laboral cada mes, porque eso sería entrar en la intimidad del trabajador.
No.
Y ya el derecho a la intimidad está cogiendo un cuerpo de protección en los tribunales laborales demasiado elevado. Hace poco hemos tenido una sentencia también muy interesante porque se exigía a los trabajadores que si hacían otra actividad en paralelo a su trabajo, a que fuera, tuvieran que comunicarlo.
Ya.
Y los tribunales han dicho que eso era nulo porque vulneraba la intimidad. Entonces, un poquito pensando en esta pregunta y aplicando esa un poco la razón que va detrás de esa sentencia, pues me inclino a decir que podría llegar a decirse que eso es que eso no se puede hacer porque vulnera la intimidad. Pero, ¿detrás qué va? Vamos a ver. Las empresas en una situación de excedencia, por cuidado de un familiar, están obligados a respetar esa antigüedad, a respetar el puesto de trabajo. Entonces, son obligaciones que tienen un cargo muy importante para las empresas. Y hay, como sabemos, por desgracia, bastante, a veces, pues, picaresca.
Yeah.
Como también el trabajador tiene que seguir comportándose bien, ¿entendéis? Cumpliendo con su obligación de buena fe, aunque está en excedencia, lo que no puede hacer un trabajador es hacer competencia o realmente no cuidar de la madre.
Ya. Yeah.
Entonces, con el informe de vida laboral es una prueba muy útil de verificar que está cumpliendo con ese deber de cuidado de la madre.
Ya, pero a lo mejor
de alguna manera, ¿no?
Porque, claro.
Oye, pues sí, tiene razón, pero no sabemos si está en una residencia o no.
No, aquí el problema es que la trabajadora se tiene que desplazar de provincia para el cuidado, con lo cual, digamos que de esa manera justifica el hecho de tener que pedir excedencia en esta empresa, pero que en otra provincia ya podría trabajar incluso en empresas de otro sector, que no fuera competencia, es lo que manifiesta en la pregunta que nos ha trasladado.
Entonces, como te digo, yo creo que este es el típico caso que tiene opiniones a favor y opiniones en contra, ¿no?
Ya. Vamos, dicho de una manera llana, Ana, que esta oyente se la juega. O sea, quiero decir que al final... haga lo que haga, habrá opiniones para todos los gustos.
Claro, es decir, no le queda otra, porque si deja de mandar el informe de vida laboral, posiblemente pues la despida.
Claro.
Si se opone, pues tiene que reclamarlo ante un tribunal, es decir, oye, que alguien diga si realmente la empresa puede hacer eso o no.
Claro.
Bueno. A priori, yo... Si ella no tiene nada que ocultar, porque ella va, evidentemente, puede buscar otro trabajo en otra provincia, porque va a poder compatibilizarlo con el cuidado de la madre y no es competencia con la empresa y no tiene una cláusula de dedicación exclusiva, entonces adelante, ¿no? Lo puede hacer y presentar el informe de vida laboral.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo comentando noticias de la actualidad que hemos preparado. Recordar a los oyentes que nos pueden trasladar sus consultas a través del WhatsApp 652-868099, 652-868099 o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y en el espacio que también todas las semanas dedicamos al Servicio Regional de Empleo, vamos a saludar hoy a Fran Masero, que es el director de la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en Legazpi. Fran, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas.
Bueno, Fran, en la oficina de Legazpi centralizáis todas las acciones y todas las oportunidades de trabajo para el sector de la hostelería, que tanta mano de obra necesita y tantos problemas tiene para cubrirla, además.
Eso es. Aunque se hace procesos de selección para todas y cualquiera de las empresas de nuestro sector económico de la región, no hay ningún inconveniente y estamos especializados desde hace unos meses, como bien dices, Javier, en el sector de la hostelería y de la restauración y en ello aplicando nuevas y novedosas formas y procesos de seleccionar, como vamos a comentar hoy.
Sí, porque además te hemos contactado porque uno de los elementos más curiosos de los últimos meses son esos procesos de selección en los que, a través de entrevistas de trabajo rápidas, job speed dating, que dicen en inglés, pues habéis cubierto un buen número de vacantes para diferentes empresas de estos sectores. Y por eso, Fran, hemos dicho, oye, tenemos que llamar para que nos dé pistas de cómo nos podemos preparar, porque claro, son entrevistas de trabajo muy particulares, muy diferentes a las tradicionales.
Eso es. Como bien has dicho, Javier, el speed job dating es una forma ágil y muy rápida y muy eficaz de facilitar candidatos que han sido previamente preseleccionados por el servicio público de la Comunidad de Madrid a un grupo de empresas o a una empresa para que vean bastantes candidatos en una entrevista final. Esta entrevista se suele hacer de forma ágil y de forma rápida y no suele durar más de 10 minutos, ¿vale? En este tiempo, los candidatos tienen que tener claro una serie de cosas, tanto en el antes como en el durante la entrevista y el post-entrevista. Pero es muy importante que tengamos claro, Javier, y todos los oyentes, que suele ser el final de un proceso. Muchas veces porque la empresa necesita concretar un aspecto, tener una imagen del candidato, ver su actitud con fe, ver su comunicación no verbal, sí, aclarar un aspecto puntual del propio currículum. Y también, por supuesto, también muchas veces se están utilizando para puestos de todo tipo, no solamente menos cualificados, sino para puestos cualificados. Nosotros en la oficina de Legacy estamos haciendo para puestos base de camareros, para cocineros cualificados, para cocteleros, bartender, para encargados, recepcionistas, hosters. Vale, no solamente aplicado a puestos de trabajo poco cualificados, sino todo lo contrario. También cada vez más empresas nos solicitan para hacer procesos cualificados con esta metodología.
Pero en cualquier caso, Fran, desde luego, hombre, la empresa al final requerirá de algún aspecto del candidato en el que quiera ahondar, pero las personas que acudan como candidatas a estos procesos lo que deben tener es la idea de que se tienen que vender en mucho menos tiempo, ¿no?
Eso es. Nosotros, en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, en concreto en la oficina de Legacy, en todos los speech of dating que hemos hecho, hemos tenido un training previo, porque no todo el mundo sabe ni está preparado para, claro, esta entrevista, como bien dices, Javier, de venta de sí mismo y de su candidatura a la que postula en un periodo tan breve y tan corto o estresante de tiempo. Entonces nosotros sí tenemos esa preparación. Yo tengo una serie de tips, que es la palabra, sí, que está de moda ahora, a, sí, modo de entrevista o a modo de consejos o de recomendaciones, que las personas tienen que tener claro, ¿vale? Es una entrevista que no, por ser corta, debe de ser dejada de la mano del destino y hay que prepararla. Sí. La Comunidad de Madrid y la Red de Oficinas de Empleo tiene un proyecto que en poco tiempo va a ver la luz, que es unas gafas de simulación virtual en la que, por ejemplo, se preparan las personas en un elevator pitch, que es una entrevista que...
Es un discurso espacio, en un, claro, espacio breve.
Claro, se da en un ascensor en la que un candidato directamente se puede encontrar con un CEO de una empresa o con un gerente, con un responsable, y hace una entrevista en ese breve periodo. Es una forma de aquí te pillo, aquí te mato, como se suele, sí, decir, pero sí, de, sí, de decir y venderte. Yo creo, y está muy bien estructurar los tips en tres fases. En una fase previa, lo que es muy importante que los candidatos y las candidatas tengan información de la empresa y del puesto. Sí. Se puede conseguir redes a través de web corporativas, etcétera. Muchas veces nos llaman a todos en un proceso de selección y estamos en la calle y en ese momento se nos olvida preguntar para qué empresa es, para qué puesto, etcétera. Es importante que en esa fase previa tengamos información exhaustiva de la empresa y del puesto. También es muy importante, Javier, saber quién nos va a entrevistar. Si el que nos va a entrevistar es un técnico de recursos humanos de la empresa, o es un gerente, o es el responsable del negocio, o es el jefe directo, o también, por otro lado, si la empresa que nos entrevista ese día, en la entrevista rápida de 10 minutos, va a ser una empresa de selección contratada ad hoc para este procedimiento, o este proceso de selección, o la propia empresa. También es importante conocer y estudiar a fondo el currículum que hemos presentado. Los buscadores profesionales de empleo adaptan sus currículum a aquellos procesos y a aquellas ofertas de empleo y muchas veces envían un gran abanico de adaptaciones curriculares y tienen que saber en concreto qué currículum fue el que le llegó a esa candidatura en concreto, porque el día de mañana le van a preguntar en concreto algo de ese currículum. El tema de imagen adecuada es muy importante también saber esta palabra que está de moda entre los millennials, el outfit, que a mí me gusta, sí, pronunciarla y todo, es esa imagen que vamos a llevar adecuada.
El vestuario, pues, para los baby boomers.
Eso es. Y luego ya, durante la fase de la entrevista previamente, yo cuando lo he visto he sacado una serie de conclusiones en los aspirantes o candidatos que preseleccionamos a estos procesos en los speed dating de hostelería, que la entrevista tiene que tener claro que es todo el momento desde que entro por la puerta del local donde me la van a hacer hasta que me despido. Y la gente piensa que es solamente el momento de sentarme delante del técnico de selección. Sí. No, es el momento que uno entra, saluda al recepcionista, sube las escaleras, se sienta en la sala de espera. Es importante que tengamos en cuenta eso. Y, por supuesto, el saludo, el despido, el cierre. Pero dentro de esta fase del durante, es muy importante en estas entrevistas rápidas, casi a un 70%, 30%, invertido a lo que sería una entrevista ordinaria en la comunicación no verbal, a favor de la comunicación no verbal. Son entrevistas cortas que los técnicos de selección hacen mucho hincapié hasta llegar a un 70%, de la decisión final en aspectos como la mirada, la forma de sentarse, la posición, el manejo de manos. Y a veces no tiene por qué ser una entrevista, como hemos dicho antes, Javier, sentados en una mesa delante, sentados en una silla delante de una mesa, sino puede ser en una feria de empleo, en una posición de conversación informal. Otro aspecto importante también sería la comunicación paraverbal.
Fran, tenemos que casi dejarlo aquí. Entonces, dime brevemente esto de la comunicación paraverbal.
Vale, pues es principalmente muchas veces utilizamos algún tipo de muletillas o repeticiones, un tono de voz que no es adecuado. Pero importante que todos los demandantes de empleo tengan al final de esas entrevistas un inventario y un bagaje de toda la información que han recabado las empresas, porque se van a encontrar con varios procesos de selección y varias posibilidades de ofertas de trabajo, y tienen justo al salir hacer un inventario de qué han oído y qué ofrecimientos tienen también. Y que todos los demandantes de empleo, por supuesto, que quieran prepararse en estos procesos, acudan a su oficina de empleo o a cualquier oficina, porque tenemos distrito único, a prepararse a través de teléfono o a través de correo electrónico, pueden ponerse en contacto a través de la oficina virtual. Y nada, encantados de poder dedicar nuestro tiempo como empleados públicos a favor del empleo en prepararles y formarles a este tipo de procesos.
Perfecto, pues Fran Masero, director de la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en Legazpi, muchas gracias y hasta
gracias
la próxima.
Venga, un saludo, Javier, buenas tardes a todos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Go, go. Te proponemos cursos de formación gratuitos. Hay uno de servicio de restaurante.
El curso es presencial y otorga el certificado de profesionalidad 2. Tiene una duración de 500 horas teóricas y 80 prácticas. El curso lo imparte el Colegio Newman y el objetivo es desarrollar y montar todo tipo de servicios de alimentos y bebidas en restaurante, así como preparar elaboraciones culinarias a la vista del comensal.
Curso de desarrollador app para móviles.
Curso online dirigido a jóvenes de más de 16 años, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Comienza el 28 de septiembre y tiene una duración de 100 horas de contenidos troncales y 150 de contenidos específicos.
Y tenemos dos de montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves y otro de actuaciones de urgencias y primeros auxilios. ¿Qué te interesan? En nuestra web lo tenéis en ondamadrid.es. Y de nuevo con Ana Gómez. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
No me he ido, que me queda esa parte que siempre me encanta.
Te gusta, ¿no?
Me gusta mucho.
Y empezamos hablando de las guardias, que ya hemos tenido, sí. Ana, bastantes preguntas sobre el asunto de las guardias, ¿verdad? De...
Da lugar a muchos quebraderos de cabeza para las empresas y sobre todo, bueno, de reclamación por parte de los trabajadores.
Claro, porque siempre está la cosa de si es tiempo de trabajo efectivo, si no es trabajo efectivo, en qué condiciones lo es, en qué condiciones no lo es. Y Pablo, el Supremo ha arrojado un poco de luz sobre este asunto, ¿no?
Sí, mira, lo voy a resolver un poco sobre lo que ha dicho el Supremo. El Supremo acuerda que las guardias y esperas son tiempo de trabajo efectivo. El Tribunal Supremo ha acordado que las esperas durante las cuales los trabajadores están a disposición de la empresa cuentan como tiempo de trabajo efectivo, tanto efectos de cómputo de la jornada laboral como para el cobro de las horas extraordinarias si rebasan las 1.792 horas anuales o 160 cuatrisemanales. Ahora, el Supremo considera irrelevante que se suprima la referencia al concepto horas de presencia en relación con los periodos en los que está a la espera de prestar un servicio. Lo importante es que estos periodos de espera en el centro de trabajo a disposición de la empresa para cuando surja la necesidad de realizar un servicio constituyen horas de presencia que deben considerarse como de trabajo efectivo a efectos de computar la jornada anual máxima y consecuente devengo de horas extraordinarias.
Bueno, yo no sé si esto es novedad. Ya el hecho de que el Supremo se pronuncie es elemento importante, Ana.
Sí, sí, es muy importante. Para el sector de las ambulancias, pues, es una mala noticia. Ellos esperaban que a lo mejor este pleito, pues, el resultado no fuera este. Porque, cuando digo la patronal, ¿no? La patronal del sector de ambulancias. Esto lo único que hace es incrementar exponencialmente el coste de la plantilla. Porque cuando el Supremo dice que esto es tiempo de trabajo, quiere decir que hay que pagar por ello.
Claro.
Y no se estaba retribuyendo de esa manera. Entonces, bueno, pues es un follón. Un follón importantísimo para las empresas de ambulancias.
Bueno, para las empresas de ambulancias y para cualquier otra empresa que tenga a sus trabajadores en guardia, ¿no? Esperando en el centro de trabajo, el hecho de que se pueda los puedan requerir en cualquier momento, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Esto es extrapolable. Pero es verdad que, bueno, siempre nos agarramos a que las sentencias hay que aplicarlas a los casos, ¿no? Los que se dictan.
Claro.
Pero bueno, es verdad que podemos pensar en otro sector. Pero es verdad que el sector de las ambulancias ha llevado este conflicto durante varios años, ¿no? Y estábamos pendientes del resultado. Y el resultado, pues, bueno, digo, este.
Y también hemos hablado en el programa, ya nos has advertido, sobre todo a autónomos, a pequeños empresarios que escuchan el programa, que nos envían también sus consultas sobre los riesgos de carecer del registro de jornada, ¿verdad, Ana?
Sí, muchas veces hemos hablado del problema que supone, si no tienes registro de jornada como empresa, que un trabajador vaya a un juzgado y diga... pues yo he hecho estas horas extraordinarias. Si el empresario no tiene el control, el registro, pues yo no tengo que acreditar nada más.
Pues y, espérate, Ana, no nos hagas spoiler, que tiene aquí preparado...
No, no quiero spoiler, perdón.
Tiene preparado, Quique, la información.
No pasa nada, os cuento.
Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha reconocido el derecho de un camarero a cobrar las horas extraordinarias porque el restaurante en el que trabajaba carecía del registro de jornada impuesto a las empresas desde 2019 por el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. El camarero acabó de trabajar a finales de octubre porque el restaurante cierra en invierno. Entonces reclamó ante el juzgado de lo social que le abonaran, junto al finiquito, las horas extraordinarias trabajadas, pero fue denegada por la jueza. Entonces el camarero...
En una primera instancia.
Exacto, en el social. Entonces el camarero interpuso un recurso al Tribunal Superior de Justicia y allí llevó como testigo a un cocinero del establecimiento que le dio la razón apuntando a que entraba a trabajar a la una del mediodía y cuando el cocinero se iba, el camarero aún seguía trabajando. Además, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia relata que solo se llevó a cabo el registro de jornada de los trabajadores durante el mes de marzo. El camarero afirmó que entraba a trabajar a la una del mediodía y finalizaba a las dos de la madrugada. Bueno, la sentencia dictada por este Tribunal Superior de Justicia de Baleares dice que el incumplimiento empresarial de la obligación de registro de jornada establecida para controlar y acreditar la posible realización de horas extraordinarias determina que debe establecerse la presunción de su realización si se aportan indicios en tal sentido.
O sea que el tribunal presume que el trabajador hizo horas extras porque no había registro y porque además había otros indicios, ¿no?
Exacto.
En este caso había otros indicios porque era Ibiza, ¿no? Es muy gracioso lo de, bueno, como aquí es en Ibiza, sabemos todo lo que se trabaja hasta las tantas de la madrugada, ¿no? En los restaurantes.
Pero bueno, que comentabas que esto también es algo que cabía esperar. O sea, no sé si ha habido pronunciamientos similares, pero si no los ha habido, los va a haber.
Sí. Bueno, hay más en esta misma línea. De hecho, esta sentencia viene a decirlo, le da un poco una llamada de atención al juzgado, le dice, mira, es que hay otros tribunales superiores de justicia en otras comunidades autónomas y las cita, que están en esta misma línea. Por lo tanto, vamos a presumir que se han producido esas horas extraordinarias.
Y no sé si presumimos o no, pero hay un trabajador que se enfadó con su jefe, le deseó la muerte por COVID, que nos reímos por no llorar, Pablo, y ahora la justicia declara procedente el despido de este trabajador.
Pues sí, la verdad que a este trabajador se le fue un poco de las manos. O sea, esto ocurrió en el año 2020, cuando estaba todavía todas las medidas COVID en los trabajos, pues la empresa de este trabajador, como la mayoría de empresas por aquel entonces, había establecido unos lugares de entrada y unos lugares de salida para los trabajadores para así evitar el contacto entre ellos y, bueno, eso que conocemos ya todos. En esa situación en la que dicho trabajador pretendió entrar por un acceso que no le correspondía y el responsable le indicó que no podía hacerlo por ahí. Bueno, esto desembocó en una pelea en la que el empleado le dijo al jefe textualmente que se podía morir con los 5.000 fallecidos diarios por el virus de la COVID. La verdad que comentario bastante feo.
Sí, muy feo.
Pues la sentencia señala que se trató de un comentario constitutivo de una falta grave y culpable, por lo que el cese de la relación laboral en abril de 2020 no fue una medida desproporcionada.
Ana.
Me encanta. Sí. Me encanta el resultado, ¿no? Sí, porque es verdad que la libertad de expresión tiene también los límites, ¿no? No puedes, bueno, pues hay unas líneas rojas, ¿no? En este caso, este juzgado ha tenido esa línea roja, pero te puedo asegurar que a lo mejor este caso en otro juzgado no lo entienden así, que es procedente, entienden que, oye, aquí hay libertad de expresión.
Bueno, pero menuda libertad de expresión, ¿no? La de desearte la muerte, ya sea por COVID, que ya me parece tremendo, pero por cualquier otra circunstancia.
Pero la sentencia tiene chicha, ¿eh? Porque los hechos que cuenta es que fue una discusión de lo más tonta, ¿no? Que la empresa había marcado la entrada y la salida porque es la época mala, la época fuerte del COVID.
Sí. Claro, si eran 5.000 muertos diarios, pues era la época álgida completamente, ¿no?
Sí, y entonces se negó ahí por la entrada correcta. Entonces ahí se enzarzó con una discusión y acabó diciendo ese improperio, ¿no?
Claro. Sí. Recuerdas, Ana, que en aquella época comentábamos que había gente que, por ejemplo, se negaba a llevar la mascarilla, en fin, que había gente un poco rebelde, ¿no?, con respecto a las normativas que trataban de protegernos a todos.
Sí. Oye, Javier, y no hemos mencionado que ha salido el fin del de la alarma sanitaria, ¿no?
Sí,
también
sí,
en el
sí,
BOE.
Eso es.
Fantástico.
Eso es, eso es.
Hablamos de esa etapa dura y ahora tenemos que decir que se ha cerrado por fin ese capítulo negro.
Claro, y que además trabajadores de farmacias, de centros psicosociales, de centros sanitarios, pues excepto en algunos lugares concretos, ya no necesitarán llevar la mascarilla.
Bueno, pues decimos adiós a esa etapa.
Bueno, pues decimos adiós a esa etapa, pero no te decimos adiós a ti, te decimos hasta la semana que viene, Ana, que todavía no te damos vacaciones, aquí somos muy estrictos.
Pero si lo paso pipa, yo aquí vuelvo la semana que viene encantada.
Pues nada, disfruta de estos días y nos escuchamos el jueves próximo. Y nos marchamos, llegan las noticias, Madrid Directo, el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana a las 3, te esperamos aquí,